Actualidad. Campaña para mejorar las competencias digitales de las personas con discapacidad. La Fundación ONCE ha lanzado recientemente en redes sociales la campaña hashtag ganas de por talento digital para animar a las personas con discapacidad a que mejoren sus competencias digitales para tener mayores oportunidades y poder incorporarse con éxito al mercado laboral. La campaña puede verse en https://youtube.be/397ppqffhh0.
Para cubrir y dar cobertura a esta demanda formativa, la Fundación ONCE ha puesto en marcha el programa Por Talento Digital, a través del cual se articulan todos aquellos cursos sobre competencias digitales y profesiones tecnológicas que se imparten a lo largo de todo el territorio nacional.
El programa está coordinado y financiado por la Fundación ONCE, así como sus asociaciones Inserta Empleo e Inserta Innovación, y cuenta también con el apoyo del Fondo Social Europeo, FSE.
Por Talento Digital ofrece dos tipos de niveles de formación, uno genérico de competencias digitales básicas y otro con cursos especializados en profesiones digitales para las cuales existe una alta demanda en el mercado laboral. Entre ambas modalidades, el programa oferta cerca de 1 millar de cursos anualmente, presenciales y en línea, de los que se benefician más de 5.000 personas con discapacidad.
Con el fin de facilitar la formación para las personas con discapacidad que lo deseen, la iniciativa cuenta también con un programa de ayudas que incluyen desde el desplazamiento para la asistencia a la formación hasta becas individuales para la realización de cursos específicos en áreas de conocimiento como ciberseguridad, big data, robótica o inteligencia artificial, entre otras.
Rembrandt pintó con plomo su obra maestra La Ronda de Noche. El pintor Rembrandt van Rijck, uno de los mayores maestros del barroco, empleó de forma inesperada un compuesto de plomo raro, llamado formiato de plomo, para realizar su obra maestra, La Ronda de Noche, que forma parte en la actualidad de la exposición permanente del Rijksmuseum en Ámsterdam, en los Países Bajos. Pintada en 1642, es una de las obras maestras más importantes de la historia de la pintura y la mayor obra de arte del artista neerlandés.
Este descubrimiento, llevado a cabo por un equipo internacional de 12 investigadores pertenecientes al Rijksmuseum, el Centro Nacional para la Investigación Científica, CNRS por sus siglas en francés, y las universidades de Amberes, Bélgica y de Ámsterdam, y publicado en una edición internacional de la revista científica Angewandte Chemie, es el primero en la historia del estudio científico de las pinturas, que proporciona una nueva visión de la técnica pictórica del siglo XVII y la historia de la conservación de la pintura, informa la agencia Servimedia.
En el marco de la operación Ronda de Noche de 2019, el proyecto de investigación y conservación más grande jamás realizado para la obra maestra de Rembrandt, un equipo de investigación internacional se unió para estudiar cómo reaccionan químicamente y con el tiempo los materiales de pintura en el cuadro.
El equipo de científicos combinó métodos de imágenes a múltiples escalas para estudiar químicamente los materiales utilizados por Rembrandt en La Ronda de Noche. Un instrumento de escaneo de rayos X desarrollado por la Universidad de Amberes se aplicó directamente a la pintura, mientras que pequeños fragmentos de la misma se estudiaron con microondas de rayos X de sincrotrón en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, ESRF, por sus siglas en francés, y la instalación Petra III, Alemania.
Ambos análisis revelaron la presencia de un compuesto organometálico inesperado, formiatos de plomo, que nunca antes se habían detectado en pinturas históricas. En pinturas solo se ha informado de formiatos de plomo una vez en 2020, pero en pinturas modelo, maqueta, pinturas frescas. Y ahí, sorpresa, no solo descubrimos formiatos de plomo, sino que los identificamos en zonas donde no hay pigmento de plomo blanco amarillo. Creemos que probablemente desaparezcan rápido. Por eso, hasta ahora, no se han detectado en pinturas de maestros antiguos, explica Víctor González, investigador del CNRS.
Pero en La Ronda de Noche no sucedió eso. Para Katrien Koyne, directora científica del Rijksmuseum y profesora de la Universidad de Ámsterdam, este hallazgo es clave para entender mejor a Rembrandt. Nos centramos en la técnica pictórica de Rembrandt, el estado del cuadro y cómo puede preservarlo mejor para las generaciones futuras. El formiato de plomo nos ofrece nuevas pistas valiosas sobre el posible uso de la pintura al óleo a base de plomo de Rembrandt y el impacto potencial de los barnices a base de aceite, de los tratamientos de conservación anteriores y la química compleja de las pinturas al óleo históricas.
¿Cuál es el origen de este compuesto? ¿Puede proporcionar información sobre las recetas de taller de Rembrandt o arrojar luz sobre los mecanismos químicos activos en las capas de pintura vieja? Para responder a estas preguntas, los científicos estudiaron fragmentos tomados de la obra y muestras de modelos preparados en el laboratorio simulando las formulaciones del pintor.
Trabajaron con la hipótesis de que Rembrandt utilizaba un medio orgánico, aceite de linaza, que contenía óxido de plomo disuelto, litargirio de PBO, para potenciar sus propiedades secantes. Gracias al rendimiento analítico único del ESRF, la fuente de luz de sincrotrón más brillante del mundo, pudimos mapear la presencia de formiatos a escala micrométrica y seguir su formación a lo largo del tiempo, explica Marine Cotte, científica del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón.
Los neandertales tenían capacidad para atribuir conceptos a los símbolos. El análisis de los cráneos de grandes herbívoros hallados en el yacimiento de la cueva descubierta ubicada en Pinilla del Valle, en Madrid, ha revelado que los neandertales, Homo neandertalensis, que vivieron en la región hace 40.000 años, utilizaban estos cráneos como trofeos de caza. Este descubrimiento confirma que esta especie de hominino, especie de homínido erguida, ya tenía capacidad simbólica, cuando hasta la fecha se pensaba que solo el Homo sapiens contaba con esta capacidad.
Así lo afirma un artículo publicado en la revista Nature Human Behavior, en el que han participado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, MNCN, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, entre otras instituciones.
La investigación, que comenzó hace 14 años, se centra en el yacimiento neandertal descubierto en 2009, la cueva descubierta. Es una larga galería de cueva con los techos caídos, es decir, que no conserva su cubierta original, en la que se han recuperado un conjunto excepcional de cráneos de grandes herbívoros asociados, alguno de ellos, a pequeños fuegos, explica el investigador de la Universidad Complutense, David Martín Perea, quien pertenecía al MNCN cuando realizó el estudio.
Todos los cráneos de este santuario de caza, entre los que destacan los de bisontes, uros, ciervos y dos de rinocerontes, fueron preparados por los neandertales siguiendo un mismo patrón. Les quitaban la mandíbula y el maxilar superior, consumiendo los sesos y dejando la parte del cráneo con los cuernos o astas a modo de trofeo de caza, según indica la investigación. Junto a los cráneos aparecieron utensilios líticos musterienses, típicos de los neandertales, así como yunques y los percutores utilizados para fracturarlos.
Un dato importante es que hemos podido constatar que la actividad se mantuvo a lo largo de, al menos, varias generaciones, lo que introduce el concepto de tradición cultural que habría pasado de generación en generación. Explica Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.
Para el investigador que dirige el proyecto, junto con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga y el geólogo Alfredo Pérez González, este comportamiento de los neandertales de hace algo más de 40.000 años no está relacionado con actividades de subsistencia, sino más bien con otras que aportan información sobre aspectos bastante desconocidos para esta especie de hominino.
Hasta ahora nuestra especie se había considerado como la única con capacidad para atribuir conceptos a los símbolos, una teoría que a partir de estos hallazgos obliga a compartir ese atributo intelectual con los neandertales, apunta Baquedano.
La cueva descubierta, un yacimiento arqueológico único en todo el territorio por el que se distribuyó la especie Homo neandertalensis, es, según los investigadores, un lugar excepcional que está permitiendo desentrañar las claves del comportamiento de esta especie que convivió con el Homo sapiens. Este estudio abre puertas a un nuevo concepto sobre esta especie de hominino y cuestiona nuestro papel como único sapiens en la evolución de la vida en el planeta, asegura Baquedano.
La inteligencia artificial identifica una obra de Lope de Vega. Gracias a la inteligencia artificial, IA, y a las investigaciones llevadas a cabo por miembros de las universidades de Valladolid y Viena, la Biblioteca Nacional de España, BNE, y la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha conseguido identificar como obra de Lope de Vega una comedia considerada anónima hasta la fecha, titulada La francesa Laura. Los investigadores han llegado a la conclusión que se trataría de un texto tardío del Fénix de los Ingenios.
Una vez más, las nuevas tecnologías se han puesto al servicio de la investigación y gracias a ellas, La francesa Laura, una obra anónima, que se conserva en el fondo de manuscritos teatrales antiguos de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, parece ser en realidad una comedia escrita por el genial poeta y dramaturgo del Siglo de Oro, según ha informado la BNE.
Sin ser una obra maestra, La francesa Laura tiene la calidad suficiente para mostrar el dominio de las tramas y las palabras que Lope de Vega habría alcanzado en esa etapa final, han declarado Álvaro Cuellar y Germán Vega García Luengos, responsables del hallazgo y directores de Estilometría aplicada al teatro del Siglo de Oro, un proyecto que aplica análisis informáticos a la literatura teatral de este periodo para desentrañar los problemas de su autoría.
La obra fue transcrita automáticamente empleando técnicas de IA mediante una herramienta conocida como Transcribus, que permite el análisis de documentos y manuscritos con un alto nivel de exactitud. En esta ocasión fueron procesadas unas 1.300 obras teatrales del Siglo de Oro, que quedaron transcritas en apenas unas horas en lugar de los años de intenso trabajo que hubieran llevado a un equipo de investigación tradicional. El resultado de estas transcripciones no es perfecto, pero sirve para el siguiente paso en que la IA se vuelca en la atribución autorial de un texto a su legítimo autor, explican los investigadores.
En estos últimos años se han llevado a cabo diversos procesos para desarrollar análisis que consigan clasificar la autoría de estas obras, en función del uso que cada autor hace de las palabras. Estudios recientes han mostrado que los procesos de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que hace posible el aprendizaje autónomo de las máquinas sin necesidad de ser programadas para ello, son capaces de clasificar obras con un acierto del 99%.
Entre las 1.300 comedias transcritas automáticamente, La francesa Laura se clasificó como escrita por Lope de Vega, tanto completa como en cada una de las jornadas en que se realizó el proceso. Es decir, los usos léxicos de la obra se alineaban con los suyos estrechamente y no lo hacían con los otros 350 dramaturgos de la época con los que se contaba en el experimento, informa la Biblioteca Nacional de España.
Una vez conseguidos los resultados finales, los investigadores han recurrido a la filología para tratar de confirmarlos. Para ello llevaron a cabo un estudio de la versificación, la forma en la que Lope de Vega usaba habitualmente la métrica en sus obras, la ortología, cómo pronunciaba las palabras y empleaba los diptongos o las sinalefas, y en especial del estudio de los ecos lopescos, es decir, la coincidencia tanto en ideas y temas como en la estructura léxica que existe entre esta obra y otros textos del dramaturgo cercanos al momento en que fueron escritos.